Iniciativa que trata de poner el asunto en la agenda y que trata también de modificar esta situación.
Ayer se presentó una iniciativa para evitar este llamado impuesto rosa. Charlemos con la senadora nacional por Salta, Nora Jiménez. Bienvenida, senadora, a Radio Nacional. Martín Van Damme de Lía Lobo, la saludamos.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Gracias, Nora. ¿Se sigue notando esto, esto que mencionaba de las diferencias de precios?
Sí, se sigue notando. Y cada vez hay más estudios e investigaciones que van probando y van demostrando que los aumentos oscilan entre un 15 y un 35%. Más en este momento donde hay tanto complicación con los precios, el aumento de los precios y la inflación, no tengo dudas que es una medida que va a ayudar no solo a un grupo, sino a una amplia franja de mujeres. Tal cual lo explicabas, ¿no? Porque es un sobreprecio que tal vez pasa desapercibido, que uno no se detiene a pensarlo, pero es parte de esta realidad. Y es parte de una cultura del mercado que se fue metiendo y que prácticamente se vislumbra, se nota, que esta discriminación en los precios con un criterio de género se aplica prácticamente en toda la vida, ¿no? Desde el nacimiento, porque empieza por los ajuares, los cambios, el tema famoso de los colores, está en la ropa, como bien lo decías, ¿no? Está en un conjunto de artículos, está en los artículos de librería, está en los juguetes, en fin, digamos, hay un conjunto de rubros a través de los cuales se aplica, y lo que buscamos es justamente que no pase desapercibido y que pueda estar considerado como un derecho al consumidor.
¿Y cómo se puede, cómo se puede regular esto, senadora?
A través, la propuesta concretamente es producir la modificación y agregar un artículo donde se prohíba la diferencia de precios en bienes de consumos y servicios y forme parte de la ley de defensa del consumidor. Uh-huh. Es la modificación de un artículo, es muy sencillo y justamente lo que hemos evitado es hacer un programa o hacer crear organismos o instituciones específicas, sino que lo agreguemos, lo sumemos en la ley de defensa del consumidor.
Claro, pero yo hago de abogado del diablo, o en este caso de abogado de las empresas que producen estos productos o que los comercializan, y podría decir, bueno, pero lo que pasa es que la maquinita de afeitar que yo hago para mujeres tiene algunos elementos que no tiene la de hombres y que entonces me habilita a cobrar otro precio, por ejemplo.
Bueno, está probado esto, de que cumple la misma función, tienen idéntica utilidad y que lo diferencia, por ejemplo, es el packaging. Uh-huh. O la presentación del producto o el color. Por eso justamente en el mundo se le ha dado en llamar el impuesto rosa. No es un impuesto, es un sobreprecio que el mercado maneja y que perjudica fundamentalmente a las mujeres. Es verdad, ustedes lo decían en la introducción a la nota. Está aprobado también que las mujeres son las que intervienen mayoritariamente en las compras, o sea, son las consumidoras, por decirlo de algún modo, o las que dirigen e inciden fuertemente en el proceso de consumo.
Uh-huh. Y paradójicamente, además, las mujeres son las que, esto también está aprobado, cobran menos que los hombres, ¿no?
Exactamente, porque esa bandera, digamos, que cada 8 de marzo impulsamos a las mujeres de a igual trabajo, igual remuneración, sigue siendo un gran desafío, sigue siendo parte de la lucha de las mujeres. Yo ayer decía, cuando hicimos la presentación en el Congreso, que nos acompañaron especialistas, nos acompañaron las mujeres, justamente las mujeres empresarias nucleadas en CAME y en otras federaciones y otras redes, que lo que estamos haciendo es aportando un granito de arena en esta lucha contra la discriminación, en esta lucha contra las desigualdades, y en este caso para reivindicar, para defender y para lograr que haya equidad de precios de para varones y para mujeres, identidades femeninas, con estos productos, con estos bienes de consumo y bienes de servicio.
A eso habría que sumarle quizás, porque también forma parte del impuesto Rosa, que hay ciertos productos que tienen, se ven obligadas a consumir las mujeres y nosotros los hombres no, por ejemplo las toallas femeninas o los tampones, que también no entiendo que representan un presupuesto en, valga la redundancia, el presupuesto femenino.
Se calcula que hay, que es un parte del presupuesto, entre un 12 y un 16% del presupuesto anual de las mujeres, ¿no? Hoy justamente al mediodía, acá en el Congreso, iniciamos una jornada muy interesante con especialistas, que está organizada por la Banca de la Mujer. La Banca de la Mujer del Senado está integrada por legisladoras de todas las bancadas políticas, es decir, todas las mujeres de los distintos bloques, y además están siempre invitados todos los hombres que quieran, los varones que quieran participar de las actividades de la banca, ¿no? La banca está organizando una jornada justamente sobre la gestión menstrual, con lo que se implica, ¿no? Desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico. Se calcula, decía, que entre un 12 y un 16% del presupuesto de gastos habituales, de cosas elementales que necesitan las mujeres, tiene que ver con la gestión menstrual.
Claro. La última pregunta, senadora. ¿Han habido otras iniciativas similares? ¿Por qué cree que en este caso habría posibilidades de que avance?
Porque las otras iniciativas implicaban generar organismos específicos de control y una erogación por parte del Estado específico. En este caso, lo que al plantear la modificación, al proponer la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, lo que estamos haciendo es garantizando que se incorpore como un factor de discriminación la prohibición, es justamente para corregir esta discriminación y lograr equidad, y siempre forma parte de la Ley de Defensa del Consumidor, que actualmente está vigente y que se aplica a través de organismos e instituciones que existen en el Estado, que no significa mayor costo ni generar nuevas estructuras para garantizar que esto se cumpla bajo el control del Estado.
La última, senadora, le contamos a la audiencia que estamos hablando con la senadora nacional por Salta, Nora Jiménez. No podía dejar de consultarle, usted sabe que esta mañana nos hundimos con la noticia de la desaparición física de la mujer huichí Octorina Zamora. Quería saber si, bueno, si la ha conocido y si tiene alguna reflexión al respecto.
La he conocido, he trabajado con Octorina. Siempre me recuerdo aquellas situaciones extremas, diría yo, ¿no? De sufrimiento, de padecimiento, de todas las comunidades de pueblos originarios, con esas situaciones con las que Octorina siempre le dio visibilidad. Quiero decir, toda la vida de Octorina es una vida de lucha por los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios. Su vida es un ejemplo y estoy convencida que las banderas por las que entregó su vida Octorina hoy son banderas que las enarbolan y que la impulsan y las defienden miles de mujeres y varones, pero fundamentalmente mujeres y jóvenes de pueblos originarios. Octorina fue una maestra, fue una luchadora incansable y sobre todo generó huellas, ¿no? Porque en toda su lucha no fue una lucha solitaria, fue una lucha muy participativa con los pueblos originarios, y fue la lucha de las mujeres por su visibilidad y su organización dentro de los pueblos originarios.
Gracias, senadora.
Muchas gracias, muy buenos días.
El diálogo en Radio Nacional con la senadora nacional Nora Jiménez.